En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, viernes 21 de agosto, ya estamos a puertas de la primavera. Como ustedes verán, Gonzalo Miller hoy día no nos acompaña, les habla Victoria Beaumont, y hoy día es viernes de entrevistas, y tenemos una invitada de lujo, una mujer con una experiencia muy importante en el sector público y que hoy día tiene uno de los desafíos más importantes, que es la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. Hablo de Natalia Aguilar. Natalia Aguilar es ingeniera civil de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuenta con un magíster en inteligencia artificial y además tiene más de 10 años de experiencia en alta dirección pública. Con especialización en seguridad pública y gestión territorial, ha coordinado instituciones a nivel nacional y local. A lo largo de la trayectoria que ha tenido, ha ocupado cargos directivos y de alta jefatura y ha liderado múltiples equipos. Iniciaste tu carrera en la Fundación Jaime Guzmán.
Sí.
Lo que me interesó de tu currículum, Natalia, es que en esta fundación lo que hiciste fue trabajar con la juventud. Y cuéntame desde esa experiencia de trabajar con los jóvenes y sobre todo en lo que es, yo conozco la fundación, el trabajo que hacen con los muchachos, esto de incorporar a los jóvenes en lo que es la vida del funcionario público o la vida de la ciudadanía y de lo civil.
Bueno, un saludo a todos que nos están escuchando primero, gracias por la invitación. Un saludo también a Gonzalo, que entiendo que no alcanzó a llegar, pero feliz de compartir esta entrevista contigo. Y sí, pues yo partí muy chica, la verdad, en política, como a los 13 años me interesaba la política. Entonces conocí a la Fundación Jaime Guzmán desde épocas del... un poquito entrando a la universidad. Y luego mi paso natural saliendo de la universidad era, por supuesto, la Fundación Jaime Guzmán, el servicio público. Creo que el rol que tiene es fundamental, principalmente porque es un poco el testimonio de lo que hacía Jaime Guzmán. Y por ende, la Fundación rescata esto y forma jóvenes para transformar Chile. Desde ese punto de vista, yo estuve a cargo del programa Jóvenes al Servicio de Chile, que es un tremendo programa que tiene la Fundación, que lo que busca es pescar profesionales jóvenes, altamente capacitados, y que se vayan a zonas aisladas de Chile para poder aportar en el servicio público, para poder dar conexiones, etcétera, y desarrollar más el capital humano regional, comunal, de zonas aisladas, municipio, en general el Estado. Y la verdad fue una muy, muy, muy buena experiencia. Tengo grandes amigos de la Fundación. Pues creo que es un rol que hacen de muy buena manera.
Sí, y Natalia, tú también, por supuesto, tu experiencia, pero también me llamó mucho la atención que tengas un magíster en inteligencia artificial. ¿Por qué tomaste la decisión de especializarte en inteligencia artificial? Porque uno pensaría claramente que hoy día estás en un cargo donde debes gestionar. Ahora, tú eres ingeniera civil, entonces sí tiene que ver un poco el tema de la gestión con el cargo que hoy día ocupas como subsecretaria de vivienda. Pero me interesa saber en qué estabas pensando en el minuto, en cómo te estabas proyectando, dado que siempre tú te proyectaste desde el punto de vista político en lo que era la inteligencia artificial.
Lo que pasa es que para mí la participación en política o en política pública siempre va de la mano de la gestión pública. Yo soy de formación ingeniera civil industrial, mi línea, me gusta la filosofía, soy muy humanista desde el punto de vista de que me gusta la política, pero mi línea siempre ha sido la gestión, la matemática, la ciencia dura, y en esa línea creo que la mezcla desde el conocimiento técnico para aplicar en el servicio público es la mejor manera de ser una buena servidora pública. Y la herramienta como inteligencia artificial hoy día, como se está desarrollando, todas las capacidades, potencialidades que tiene, creía que era un mínimo que tenía que tener dentro de mi carrera profesional como ingeniera civil industrial, con mi mención en bioingeniería y estudié también bioquímica, entonces tengo mi línea también más científica, no sé si ñoña, pero más de nicho. Y la verdad es que la inteligencia artificial es una herramienta que creo que es transversal hoy día a todas las carreras profesionales, que tenemos que saber usarla. Tenemos que saber desarrollar sus potencialidades y en el servicio público en particular hay un gap grande de repente de ingreso de nuevas herramientas o nuevas tecnologías. Entonces uno como gestión de alta dirección pública o encargos del fondo de relevancia puede impulsar estos avances y usar la herramienta de la mejor manera. De hecho, parte de mi proyecto de tesis del magíster de inteligencia artificial fue aplicado en seguridad pública en materia de cuando armé la dirección de seguridad pública en San Miguel antepasado, e hicimos un piloto en esta materia, y lo que uno busca es innovar en política pública utilizando estas distintas herramientas, y para mí la inteligencia artificial era un mínimo, básicamente.
Sí, yo viendo tu trayectoria, veo que claramente tu especialización ha sido la seguridad, ¿ya? Y lo primero que quiero preguntarte ahora, como tú llevas 5 meses en el cargo como subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, ¿cómo esa experiencia en seguridad, o sea, la última gestión que hiciste tengo la información de que formaste de cero, sí, lo que es la seguridad hoy día de la Municipalidad de San Miguel? Sí. Entonces, ¿cómo esa experiencia tú hoy día la volcaste al nuevo cargo que estás viviendo, que estás ejerciendo?
La verdad es que sí, por cosas de la vida he terminado enfocada en materias de seguridad y mi carrera fue así. Trabajé en el gobierno del presidente Piñera 2, en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, luego en Subdere, en Prevención del Delito, en Interior mismo, y también siempre vinculada a materias de factores protectores en materia de seguridad pública, etcétera, y luego en la Municipalidad de Vitacura, luego en San Miguel armando este nuevo... esta dirección, que fue una bellísima experiencia. Hay mucho todavía que hacer ahí en San Miguel con una gran alcaldesa, Carol Baum, que también fue panelista de esta radio, así que le aprovecho de mandar un saludo. Y en general, fue una muy, muy buena experiencia desde el punto de vista de poder armar algo de cero, diseñar una política pública más local, mucho más, con impacto más directo. De repente uno desde el nivel central planifica un poco más y no ve las bajadas operativas. Entonces la experiencia fue súper buena. Y el llegar a este cargo como subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, uno diría ya que quizá no tiene mucho que ver, tiene todo que ver. O sea, este gobierno, nuestro gobierno, tiene un foco transversal en materia de seguridad. Todos los ministerios tienen un foco en seguridad, tienen algo que decir en esta materia porque es un eje prioritario como gobierno. Y desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tenemos mucha materia de factores protectores en materia de seguridad. O sea, el proyecto que tenemos de Eriazo Cero, que el ministro lo ha explicado y lleva recorriendo Chile explicando de qué se trata este proyecto, principalmente es decir que no existan terrenos del Estado hoy día en nada, baldíos. ¿Por qué? Porque el que el terreno no esté ocupado para fines habitacionales o equipamiento o algún proyecto en particular como con un destino específico, da espacio para que la gente se lo tome, genere incivilidades o el crimen organizado genere una base ahí y pueda desarrollar sus cometidos. Entonces, nosotros tenemos una agenda potente en recuperación de espacios públicos, principalmente desalojos con demolición. Estamos teniendo agenda en todo Chile en esta materia con una mesa interministerial con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio del Interior, con todos los otros actores, y ahí, claro, mi experiencia desde el mundo de más de seguridad es muy útil, porque es una cartera que de repente no diría una falencia, pero tiene un tema muy a desarrollar en materia de seguridad que antes no se veía más de manera sectorial. Hoy día nosotros como gobierno lo vemos de manera interministerial, como una agenda de gobierno, y ahí el rol que puedo dar de manera articuladora es bueno.
Sí, claramente la seguridad es el eje, a mi juicio el eje fundamental que tiene que ser interministerial, intersectorial. Y respecto a eso me gustaría preguntarte qué estamos con la toma de San Antonio, porque mi impresión es que al inicio del gobierno uno de los ejes importantes era la recuperación de los terrenos. Sí. Y hoy día tenemos una nueva etapa, ¿ya? Porque es un conflicto extenso en torno a la mega toma de San Antonio. Tengo entendido que ahora anunciaron nuevos plazos para los futuros terrenos, y que durante 2027 se desarrollará un nuevo proyecto. ¿Nos puedes contar realmente en qué estamos con la toma de San Antonio? ¿Cuáles han sido las principales dificultades y cómo vamos a seguir adelante con eso?
Sí, la toma de San Antonio, de hecho, uno de los proyectos que, si no mal me recuerdo, el ministro Poduje junto con el presidente fueron antes de asumir incluso, o muy, muy cercano a la fecha de asumir. Y la verdad ha sido un tema porque la megatoma en esto hay que ser súper honesto y súper concreto. No son todas las personas que viven esta megatoma personas que tienen necesidad o de alta vulnerabilidad. Nosotros vemos en esta megatoma, que obviamente tiene sectores diferenciados, etcétera, casas de dos pisos, casas de con un nivel, un estándar que uno dice, pero y este terreno no, o sea, no pagan contribuciones, no pagan nada, no tienen servicios básicos, es una toma. Y por ende, ahí el Estado tiene un rol. Porque principalmente nosotros en la comuna de San Antonio, bueno, y en todo Chile, tenemos una lista de espera súper grande en materia habitacional. Nosotros tenemos, se compró ese terreno, se expropió, el Estado pagó un monto grande por este terreno, y hay unas partes que todavía están, el paño completo tiene una parte que está todavía siendo privada, que fue desalojada ahora hace poco. Tenemos otros paños que hoy día son del Servio, que es el servicio en el brazo armado del Ministerio en el Territorio. Y nosotros tenemos que desalojar esas partes. ¿Por qué? Porque tenemos un proyecto muy grande en materia habitacional, que vamos a desarrollar, pero la lista de espera aquí y quienes van a ir a llegar a este proyecto habitacional son los comités de vivienda que llevan años esperando, que llevan en promedio 11 años esperando por su vivienda en Chile. Y lo que nosotros no podemos hacer ni permitir con este tipo de circunstancia es normalizar a los chilenos que una forma de llegar a la vivienda podría ser una toma, porque después te desalojan y te reubican. No. Nosotros en esto hemos sido súper categóricos. Nadie se salta la fila. Nosotros vamos a hacer un proyecto habitacional en ese sector, porque el terreno hoy día es del Estado, es del Servio, pero el proyecto es para las familias de los comités que llevan años esperando. Y si alguien de la megatoma quiere eventualmente postular este proyecto, que conforme un comité de vivienda, haga la fila como el resto de los chilenos, y nosotros felices de poder darle una solución habitacional. Pero en la medida de que se respeten los tiempos de espera de la familia.
Sí, ahora, ¿te da la impresión de que esto, las megatomas, fue el resultado de una forma o una estrategia, o más bien política, una forma de hacer las cosas, donde las personas, ciertas personas, se acostumbraron a saltarse la fila como un mecanismo, o tú crees que fue una respuesta a no tener soluciones del Estado? ¿Qué crees tú al respecto?
No, yo creo que en esto no es difícil poder decir que fue pensado así, fue una estrategia asociada. Creo que no tengo los antecedentes ni creo que de verdad de genuinamente no creo que haya sido en esa línea. Pero lo que sí, esto no es una opinión, es un hecho, tenemos un déficit habitacional súper grande. Como Ministerio de Vivienda y Urbanismo y como Estado, estamos al debe en esta materia, y eso genera incentivos en la sociedad que de repente no están bien puestos o se interpretan de distintas maneras. Y por ende las personas hacen o gestionan lo que pueden. Quieren una casa, la gente hoy día quiere casa, no quiere departamento. Nuestra línea de trabajo como ministerio es casas con patio. ¿Por qué? Porque los condominios de habitacionales que desarrollamos, que tienen 3 pisos, 4 pisos, las personas hoy día, la población va envejeciendo, llegar a un cuarto piso sin ascensor es complejo, hay personas postradas, niños con condiciones complejas que de repente no pueden acceder, y uno dice ya, entonces puedo solamente poblar el primer piso. Entonces nosotros como ministerio estamos cambiando esta lógica de paradigma de edificios hacia casas con patio. Pero en la misma lógica entendemos también que las personas buscan esto y de repente no han encontrado una solución. 11 años esperando en un comité de vivienda, o sea, es demasiado. Nosotros tenemos muchos casos que son lamentables, y que aquí yo ya hablo desde lo personal, que nos indignan como autoridad, como gobierno, que es que hay personas que han muerto esperando una solución habitacional, y resulta que está la abuela que conformó el comité, fallece, la mamá fallece, y la hija, o sea, la nieta termina siendo la que eventualmente todavía está luchando por su casa propia. Sí. Entonces nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo y como Estado, por supuesto, estamos al debe, y se dan estas condiciones que, insisto, dudo y no espero tampoco que hayan sido intencionales, pero los incentivos de repente no bien puestos generan condiciones distintas.
Estamos conversando con Natalia Aguilar, subsecretaria de Vivienda y Urbanismo. Vamos a nuestra primera pausa, nos vemos en unos minutos.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
último minuto.
Estamos en el negocio de Don Jorge, que tiene una gran noticia. Don Jorge, cuéntenos.
Mire, lo que pasa es que hicieron una alianza con Codelco.
¿Quién?
¿Cómo que quién? SQM Litio, güey. Ahora es Nova Andino Litio y seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Nova Andino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Don Jorge. Perdón, un pajarito. Nova Andino Litio. Somos litio, somos futuro.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
¿Aló? Cami, estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Si estás trabajando, haciendo deporte o simplemente descansando, con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, tu plata sigue creciendo todos los días con un 5% de interés anual. Haz crecer tu dinero contratándola en consorcio.cl. Tasa de interés anual calculada en base a la tasa de política monetaria del Banco Central al 30 de julio de 2026 más 0,5%. Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Agrícola y Ganadero actualizó la normativa de trazabilidad para equinos, mulares y asnales, estableciendo la identificación obligatoria de estos animales mediante un microchip oficial que deberá instalarse antes de que cumplan 12 meses de edad o previo a su primer traslado. La medida busca fortalecer el control y seguimiento de los animales, especialmente durante sus movimientos. En el caso de ejemplares que ya tengan microchip, esta identificación podrá mantenerse, pero deberá ser registrada ante el SAC hasta el 31 de diciembre del 2026. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y estamos de regreso en Directo al Grano. Hoy día Victoria Beaumont está con Natalia Aguilar Bravo, subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, en nuestro viernes de entrevista. Natalia, estábamos conversando respecto a, bueno, el desafío que fue ahora la toma de San Antonio, pero también la agenda de reconstrucción y específicamente la aprobación de la ley de reconstrucción también nos trae noticias para la clase media. ¿Me puedes contar un poco qué sucede con esto de que ya podemos ver el tema de la estrategia del IVA y cómo esto se va a implementar?
Sí, la verdad estamos muy contentos que se haya aprobado la ley de reconstrucción, principalmente porque ya necesitábamos los recursos para el FED, del Fondo Especial Transitorio, de la reconstrucción del Biobío. Estábamos avanzando con recursos propios, pero ahora vamos a poder darle mucho más tiraje a los proyectos, así que muy contentos por eso. Y también por, claro, efectivamente esta exención de 12 meses del IVA, que principalmente lo que nosotros... la línea de lo que habíamos conversado antes, ¿cómo hacemos, cómo gestionamos como Estado condiciones de mercado también para que la clase media y el chileno pueda acceder al sueño de la casa propia? Eso no pasa necesariamente por un subsidio donde nosotros le construyamos la casa y se la pasamos, sino en el fondo hay distintas alternativas, y generar condiciones de mercado para la clase media y que ellos puedan por sus propios medios también poder acceder a esto es una alternativa. En esto la exención del IVA por 12 meses es un apoyo grande a viviendas nuevas, pero también tenemos la ampliación del FOGAES, que es una ley aparte, pero se enmarca en esta agenda, que principalmente es pasar de 50.000 cupos a 80.000 cupos por 12 meses, da la opción de un subsidio a la tasa, y también permite que el pie sea mucho menor del 10%, entonces da condiciones para que la clase media hoy día pueda acceder a este crédito hipotecario y poder comprar su vivienda también con un subsidio también del Estado. También tenemos el DC1, que amplió en su tramo 4 a tramo 4.000, o sea, viviendas de hasta 4.000 UF, el DC1, que es un subsidio a la clase media. Antes tenía un tope hasta 2.500 UF y hoy día pasar a 4.000 es un salto muy grande, y en el caso del FOGAE es hasta 6.000 UF. Entonces son viviendas que hoy día el precio se ha encarecido, y también la clase media hoy día accede a este tipo de topes de monto, así que hoy día creemos que nuestra oferta está mucho más focalizada también hacia la clase media, dándoles alternativas mucho más concretas y mucho más específicas también en lo que ya desarrollan. O sea, hoy día la clase media accede a un crédito hipotecario, pero de repente es muy rica para un subsidio, pero no tiene espalda financiera para un crédito hipotecario. Entonces lo que nosotros hacemos es mejoramos las condiciones para que puedan acceder a ella.
Sí, porque generalmente la clase media se sentía un poco dejada de lado de las políticas públicas. Entonces sí, yo diría que hay un cambio de paradigma ahí. Sí. Ahora, ¿cómo esto le llega? Porque un tema es que lo que estamos haciendo hoy día, o sea, hoy día estás difundiendo que se logró estos cambios y que hay una nueva paradigma de también apoyar a la clase media, por supuesto, con soluciones de mercado. Tú tienes toda la razón. No se trata del subsidio específicamente, no se trata de la política pública tradicional. Exacto. Dirigida o focalizada a la persona más vulnerable, que sigue siendo, pero hoy día ampliamos ese apoyo a la clase media, que en el fondo es que con sus propios medio pueda también acceder a la vivienda. Y desde ahí, desde la información que estás dando tú, ahora, ¿cómo implementamos esto? ¿Cómo le llega a la clase media? ¿Qué tiene que hacer una persona que quiere realmente ocupar este tipo de apoyo?
Ya. Sobre el 12%, o sea, la extensión del IVA, eso cuando se tramite toda la ley, cuando se publique en el Diario Oficial, se va a avisar y eso va a empezar a correr desde esa fecha. Todavía no tengo el antecedente de que esté publicado en el Diario Oficial porque está el tema del Tribunal Constitucional, pero eventualmente esto se va a solucionar y nosotros vamos a poder dar el aviso para que desde esa fecha en adelante se pueda hacer esta situación. Pero en paralelo, el FOGAE ya está para el segundo semestre planificado de poder aplicar y poder postular. Tienen que ir en el fondo a los bancos que van luego eventualmente a entrar en esta licitación y postular directamente desde el banco a la opción del FOGAE, que es una garantía del Estado, básicamente, para su aplicación del crédito. Y el DC1 nosotros vamos a hacer llamados durante el segundo semestre y, bueno, durante mucho tiempo más, que son postulaciones también a través de la página del mimbu.cl, entregan los antecedentes y luego ellos son selectos o no dentro de los tramos específicos.
Perfecto.
Ahí nosotros estamos haciendo avisos constantemente a través de redes sociales, a través también de la página propiamente tal, y tenemos un ministro también que hace también gestiones a través de redes sociales, entonces también está siempre avisando cuándo son los plazos para que la gente pueda postular. Pero sí, hemos tenido mucha demanda, la gente está muy interesada por este subsidio y esperamos que nos vaya muy bien.
Sí, oye, una cosa ahí súper interesante, cómo las redes sociales sí sirven en el fondo para ser un canal de comunicación de política pública.
Absolutamente.
Y cómo se ve esto, y sobre todo que al ministro hay mucha gente que lo sigue.
Sí.
Entonces el ministro ha sabido utilizar las redes sociales, bien usar las redes sociales, a eso me refiero. Mira, son 5 meses de gestión, ¿ya? Y yo entiendo que el ministro y todo su equipo venía con un plan específico. Pero Chile y sus sorpresas, somos un país que nos acontecen temas y por lo tanto, en ese sentido también el ministro Quirós lo dijo muy bien en algún minuto, de que Chile es un país que siempre tiene que tener podemos tener un plan, pero el país a veces dice otra cosa porque siempre tenemos o un terremoto o un problema climático o cualquier otra situación que significa que tenemos que tener un pozo o sí. Tenemos que estar preparados para alguna emergencia. Yo quiero preguntarte cómo estos acontecimientos climáticos que hemos tenido este año, ¿cambiaron o no cambiaron el foco de lo que era en un primer momento el desafío y la política pública de vivienda?
La verdad es que nada más lejano, o sea el gobernar es esto. Sí, en el fondo uno tiene una... Y la vida un poco también es eso, o sea, no quiero ponerme a conversar desde el punto de vista filosófico, pero un poco uno tiene una planificación en la vida y en esto obviamente en el plan de gobierno, y las circunstancias pasan y uno no puede hacer vista gorda al respecto, tiene que hacerse cargo y por supuesto que como Estado lo vamos a hacer. Las lluvias, los incendios son parte, los terremotos son parte de nuestra idiosincrasia como país y por ende nosotros como gobierno estamos preparados ante esa situación, tenemos ciertas flexibilidades y la verdad es que no es que cambie mucho el eje, porque nosotros como Ministerio de Vivienda y Urbanismo siempre pensamos trabajar en tres ejes principales, que era reconstrucción, recuperación de espacios públicos, de los espacios tomados por crimen organizado, y déficit habitacional. Entonces, reconstrucción siempre ha sido una de nuestras líneas. En el fondo, nosotros teníamos claro desde un inicio, y lo tenemos obviamente dentro de las prioridades de gestión, la reconstrucción de Viña del Mar, la reconstrucción del sur, y ahora se le suma una reconstrucción asociada a sistemas frontales. Pero en la línea de lo que ya venimos trabajando, nosotros tenemos un equipo específico en materia de reconstrucción, los serbios saben esto de mejor manera, y la verdad es que no nos sale un poco de eso, solamente que claro, tenemos que destinar recursos para ciertas obras de inversión, de habilitación, de mitigación de riesgo, o de recuperación de casas, de viviendas que quizá debido al sistema frontal tuvieron alguna afectación, pero también tenemos que tener claro que, y el ministro esto ha sido muy categórico, ha viajado por todo Chile viendo problemas de posventa, entonces también nos ha servido para identificar muchos proyectos que hoy día fueron entregados hace 6 meses, 3 meses el año pasado, y resulta que ya tienen problemas de posventa de lluvia, entonces nosotros decimos ya, ahí nosotros tenemos un rol. Y eso es una afectación del sistema frontal, pero que la empresa tiene que pagar porque tiene la garantía o tiene que arreglar. Entonces, no es solamente nosotros como gobierno y como Estado tenemos que pagar toda esta situación, sino que también tenemos que ejercer el rol de las empresas constructoras en esto. Y eso pero ha sido un espacio de oportunidad donde nosotros hemos podido identificar en todo Chile estos problemas de posventa a raíz de también estos sistemas frontales y hemos podido hacer los ajustes que corresponden. En el caso de... del norte, por ejemplo, Tocopilla o lo que pasa en Antofagasta, Coquimbo, Atacama y el sur, Angol, etcétera. Nosotros tenemos catastrado estas informaciones, lo que está pasando, cómo va a ser la recuperación, y tenemos un plan de reconstrucción asociado que obviamente se demora porque nosotros tenemos que evaluar en mérito el problema de infraestructura que tiene la casa, si es que es reparable o derechamente tiene que ser destruida y hecha, construida de nuevo. Y también nos pasa que como tenemos diversos sistemas frontales que se van acumulando, tenemos que ir viendo finalmente cuándo se puede entrar a mejorarse el mejoramiento, o tenemos que esperar a que termine este río atmosférico y volver a ingresar. Entonces la verdad es que esto es parte de la línea de trabajo que nosotros tenemos, y lo importante es estar con las familias, poder entregar las ayudas tempranas y poder darse una solución más permanente en el tiempo, entendiendo de que esta es una realidad para nosotros como país.
Sí. Y cuéntame, ¿y cuál ha sido el desafío, sobre todo con las familias? Porque se ha visto en algunos videos, por ejemplo, los conflictos que ha tenido el ministro a veces de explicar que lamentablemente la calidad de la vivienda que no se le ha entregado a esa familia no cumple y que por lo tanto hay que destruirla o hay que hacer modificaciones. Y a veces para la familia es muy duro esto. Sí. ¿Cómo ustedes están manejando eso? Y también familias que se han ubicado en lugares que son inundables. ¿Cómo van a manejar ese tipo de situaciones?
La verdad en esto... desde lo humano tenemos que ser súper responsables, y lo que ha hecho el ministro, yo como subsecretaria y en general como gobierno, es volver a dignificar la vivienda social, porque finalmente ¿por qué? Por el hecho de que es un proyecto habitacional que paga el ministerio, o que es vivienda social de C49, de C10, de todos los DS que existen, que son las opciones alternativas de subsidio. ¿Por qué tienen que aceptar algo que no esté menos que perfecto? O sea, si alguien igual lo paga, el Estado lo paga. Cuando usted, vecino que está escuchando, va y compra una casa y no está perfecta, uno dice, oye, pero quiero que me arreglen esto, y lo paga y lo arreglan. ¿Y por qué la persona que postula por 11 años a un comité tiene que aceptar que se le llueva la casa a los 3 meses? No corresponde. Por eso lo digo desde el punto de vista humano, que tenemos que volver a entregar dignidad a lo que se entrega como Estado, porque se paga igual. Y nosotros tenemos que hacer ejercer esas condiciones también de mercado, de decir, bueno, constructora, entonces hágase cargo, porque este es su rol, y si no se hace cargo, bueno, tendremos que tomar las gestiones correspondientes, porque es lo que como Estado estamos llamados a hacer. El particular en el caso de la reconstrucción de Viña del Mar en el Olivar nos pasó, que fue algo muy complejo para nosotros tomar la decisión también, pero no había mucha alternativa, pero porque las casas estaban mal construidas. No tenían la materialidad que corresponde para casas de 2 pisos. Teníamos la posibilidad de que pudiesen ceder ante circunstancias adversas, y además no cumplían ciertos estándares de fuego. ¿Qué más inhumano que una familia que perdió su casa, que perdió familiares en un incendio, que la casa que le entrega el Estado no cumpla con estándares de fuego? Entonces sí, son decisiones difíciles, pero nuestro gobierno toma decisiones difíciles porque alguien tiene que hacerlo. Si alguien tiene que parar esto y decir perfectamente, nosotros tenemos un estándar, tenemos una dignificación de las cosas, y acá nosotros como Estado tenemos que asegurar que esto pase. El rol del Estado finalmente es estar al servicio de las personas, y lo que hemos vuelto a hacer nosotros es poner el foco en las personas. Por eso el ministro para y habla con los dirigentes y habla con las personas, y claro, de repente esto puede generar condiciones de emoción, etcétera, pero es lo más natural y humano que pasa. Pero nosotros lo que estamos haciendo es volver el foco a las personas. El Estado está para servir a las personas, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en todos los ámbitos de acción.
Natalia, con respecto a los 3 ejes del ministerio hoy día, y la flexibilidad que tiene el ministerio, tú que has estado en varios cargos durante 10 años y conoces el Estado, ¿sientes que hoy día tienes algunos desafíos de flexibilidad? Saliendo un poco del presupuesto, que quiero después de la vuelta de la pausa conversar sobre el tema presupuesto, pero en lo que es gestión propiamente tal, ¿el ministerio hoy día puede jugar en estos 3 ejes prioritarios que tiene para poder cumplir los 3 también cumplir y también responder a lo que es el día a día y a lo que nos coloca el desafío diario?
Sí, o sea, en general, el Estado es eso. La gestión es ver de qué manera tú logras tus objetivos con recursos que siempre son escasos en todo ámbito de acción. O sea, en el Estado, en una empresa privada, en la vida, el tiempo es un bien escaso también. Entonces, en general, la flexibilidad, yo diría, más que si uno se pone una meta de hacerlo todo, por supuesto que va a ser inabordable o es difícil porque los recursos nuevamente son escasos. Pero ahí la priorización, el trabajo a largo plazo, entender de que el Estado en esto es un ente que avanza, independientemente de los gobiernos que los colores que tengan, y el Estado tiene que tener una política también a largo plazo, y nosotros en esto tenemos algo que decir. Parte de las razones por las que estamos aquí es porque finalmente han habido negligencias, pero tenemos una algo pendiente en materia, por ejemplo, de mejoramiento o de situaciones de posventa, por ejemplo, que se vienen arrastrando de hace años. Sí, claro. Entonces, hoy día nos estamos haciendo cargo de una realidad que durante años no había sido visibilizada o no se había evaluado con el foco que tenía que tener. Y eso pasa por entender de que esto hoy día es un tema prioritario. Mañana puede ser otra cosa. La reconstrucción, por supuesto, siempre va a ser prioritaria, porque entendemos de que viene también una necesidad más básica y en base a una emergencia, una catástrofe específica, pero también la política pública habitacional tiene que tener esa mirada. Y en general nosotros entendemos de que el Estado funciona así. Hay que definir políticas públicas, y quizás nosotros como gobierno no vamos a ser capaces de cortar toda la cinta, pero lo que importa al final es que la cinta se corte, con quien la corte, pero la familia quiere su casa. Un poco a la familia okay, la verdad es que poco le interesa quién le corta la cinta, quiere que le abran la puerta para vivir su casa. Y nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Por eso digo que este gobierno, nuestro gobierno, ha tenido que tomar decisiones difíciles, pero es lo que tiene que hacer, porque efectivamente cuando ponemos a las personas en el foco, entendemos que el Estado está al servicio de ellos. Y por ende nosotros tenemos que ser capaces de flexibilizar y entender y poder también tener que decidir ciertas cosas que de repente no es lo que uno busca, pero entendiendo que en el post de la mejora de la familia es lo que tenemos que hacer, es lo que estamos llamados a hacer.
Sí, vamos a nuestra segunda pausa. Estamos conversando con la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar. Volvemos en un minuto.
Evoluciona, la tecnología evoluciona, los negocios evolucionan, el mundo del trabajo también. En Teamwork evolucionamos con él, transformando la manera en que las empresas encuentran, contratan, desarrollan y gestionan su talento, con soluciones en outsourcing, servicios transitorios, formación, selección profesional y payroll. Teamwork, la revolución del talento. Conócenos en team-mediowork.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Le preguntamos al asesor experto, ¿cómo se parte ahorrando?
Y ahí está la clave, partir. Porque mientras antes comienzas a ahorrar, más tranquilidad construyes para el futuro. En Vice Vida analizamos tus objetivos y te ayudamos a tomar decisiones para asegurar tus metas.
¡Morrocotudo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Jugabet. Este domingo el fútbol chileno se detiene para vivir el superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo. Antes de que ruede el balón, gira la rueda de la fortuna y gana increíbles premios. Jugabet, patrocinador de ambos equipos. Haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Sodimac cumplieron 19 años con su programa Construyendo Sueños de Hogar, una iniciativa que cada año busca devolverle la vida a miles de barrios del país mediante la restauración y mejora del entorno e infraestructura de miles de comunidades, además de brindar apoyo a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. Durante estos años han sido más de 32.000 manos trabajando juntas de norte a sur, 16.000 voluntarios que han hecho realidad 1.080 proyectos. Dentro de los lugares beneficiados encontramos recintos educacionales, centros de rehabilitación y clubes deportivos de barrio de diferentes regiones del país. Construyendo Sueños de Hogar es un compromiso de Sodimac con nuestro país y todos quienes lo habitan. Descubre todas las iniciativas a lo largo de estos 19 años en construyendosueñosdehogar.cl.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Y ya estamos de vuelta con ustedes. Hoy día me toca conducir el programa. Soy Victoria Bomón y tengo a mi lado a la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar. Pero antes de seguir con la entrevista, vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Y PCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec cada mes durante un año al contratar tu seguro automotriz. Contrata en bciseguros.cl. Natalia, se viene el segundo semestre.
Sí.
Y el segundo semestre todos sabemos que se inicia claramente, yo sé que los ministros empiezan a trabajar su presupuesto desde que inicia el año. Sin embargo, el segundo semestre ya tenemos que tener claridad de los proyectos como vienen en el, ya tenemos claridad de qué es lo que pasaba con el presupuesto, si había déficit, cuál es realidad, la transparencia del gasto real. Entonces yo quiero saber qué pasa con el cumplimiento de las metas de construcción y la necesidad de presupuesto y cómo van a enfrentar el presupuesto 2027 en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. A ver, ¿qué desafío tenemos ahí?
Nada, bien. En el fondo, el proceso de presupuesto es algo usual, que parte efectivamente los sectores, en el fondo los ministerios parten como en abril ya evaluando, proyectando, viendo lo que va a ser estos proyectos de arrastre, y por ende un poco dimensionando cuánto va a ser este presupuesto. Uno hace por quinquenio, entonces en el fondo igual proyecta a más del próximo año nomás, porque es como cualquier proyecto, nosotros tenemos proyectos de ejecución interanual, no solamente no se termina dentro del año presupuestario, entonces corresponde lo responsable hacer la proyección hacia qué año se termina, etcétera. Y la verdad, venimos trabajando en conjunto con Hacienda desde hace tiempo. Nosotros tenemos sectorialistas, que es como nuestras contrapartes, entonces siempre estamos conversando con ellos. Y la verdad, este presupuesto es desafiante, tenemos harta necesidad, como todo el Estado, y lo que hemos conversado. Pero la verdad, también hay que ser capaces de ver de qué manera podemos priorizar ciertas cosas, y por ende, la conversación se dará en el Congreso. Nosotros igual conversamos con DIPRES previamente, esto se revisa antes. Y veremos cómo se da la discusión propiamente tal en el Congreso. No me puedo adelantar mucho más, pero la verdad es que vemos que hay una buena disposición, y creo que vivienda, más allá de que es un tema, es un ministerio profundamente social, nosotros en eso decimos, somos sectoriales, pero un ministerio del corazón de Chile, de lo social, también entendemos que tenemos reconstrucciones, hay FED, etcétera, entonces tenemos que ahí ser capaces de navegarlo.
Te lo pregunto porque se dio una pequeña polémica, o no sé si los medios también generaron una primera polémica entre el ministro Poduje y el ministro Quirós, los medios dijeron que el ministro Poduje pedía aumentar el presupuesto en un 23,9%, porque tenía que estar acorde con la importancia de la construcción, porque me llamó la atención el argumento del ministro Poduje, porque el ministro Poduje decía que vivienda tenía que tener este aumento de presupuesto porque acorde a la importancia de la construcción en el empleo y en la reactivación del país. Entonces, ahí, yo no sé, tal vez fue demasiado, los medios levantaron el tema, pero yo tengo entendido que, y corrígeme si estoy equivocada, de que las cosas no están como para un presupuesto tan grande, pero que obviamente vivienda, y sobre todo por lo que hemos sufrido este año, va a tener que tener alguna conversación de incremento de presupuesto, tal vez más de lo que Hacienda en algún minuto esté dispuesto a dar.
La verdad, yo no lo plantearía como una contradicción. Es natural que en una conversación uno tenga visiones diferentes y cada ministerio, cada sector defiende sus, o sea, no defiende sus intereses, pero en el fondo entiende que es una conversación y uno va y dice: planteo esto, se puede esto, bueno, encontremos un punto medio. Creo que eso es natural, para eso es la discusión de la ley de presupuesto. Por eso vamos al Congreso. Y hay distintos actores también involucrados en esta conversación, entonces la verdad no lo veo como una contradicción. Claro, quizá la parte más de trascendidos de prensa, etcétera, es otra materia de la cual yo no me voy a pronunciar porque no es mi área de opinión en el fondo, pero lo que puedo decir es de que nosotros como cartera efectivamente tenemos un rol importante en la formación de empleo, en la reactivación económica, y en eso el ministro tiene un punto objetivo, que hay ciertos ministerios que generan, tienen una relación directa en la creación de empleo, vivienda es uno de ellos, y por ende nosotros en eso tenemos un rol importante. Además de ser un ministerio profundamente social, generamos esta condición de crecimiento, que también es otro de los ejes principales de nuestro gobierno. Así como la seguridad también es crecimiento. Y nosotros, por ende, tenemos una responsabilidad en esa línea. Desde ese punto de vista, la conversación de presupuesto se dará en las condiciones que se tenga que dar. Nosotros plantearemos nuestras necesidades, que son asociadas a reconstrucción, asociadas a déficit habitacional, asociadas también a recuperación de espacio público como eje prioritario, pero entendemos que somos parte de un gobierno y la situación económica es compleja y tenemos que evaluar. Es una comprensión, insisto, no veo una contradicción, no tenemos relaciones muy fluidas con ellos, conversamos constantemente. Esto es algo que no se hace solamente de nosotros, lo hacemos en conjunto, y tendremos que llegar al Congreso a conversar y escuchar también las posturas de los parlamentarios, de los senadores. Ellos también tienen mucho que decir, ellos tienen déficit habitacionales, tienen realidades territoriales que hay que considerar, y la verdad esto es parte de la conversación, así que muy contenta y emocionada por esa conversación.
Sí, escúchame, y el tema de la reducción del 3%, ¿afectó realmente mucho o ustedes fueron capaces de gestionar ese 3%?
Sí. No, más que el 3%, a nosotros lo que nos afectó llegando fue la reducción que hizo el gobierno anterior con el ministro Grau, de la reducción del DC-49 en cantidad. Lo hicieron en febrero. Porque nosotros el 3%, y esto voy a ser categórico, lo dijimos mucho, y esto ya pasó, o sea, han pasado 5 meses de esta conversación, nosotros no hicimos ningún recorte en subsidio. El recorte lo sacamos de otra parte. En el fondo, ningún recorte a subsidio a las familias de Chile fue de ese 3%. Distinto fue el recorte del exministro Grau en el gobierno anterior. No hicieron recortes al subsidio del DC-49. Y de hecho, el ministro Poduje vino avisando esto antes de asumir del 11 de marzo. Lo avisó porque esto, creo, no me acuerdo bien la fecha, pero fue a mediados de febrero. Y el ministro ya avisó que esto era un problema. Y claro, efectivamente, ese golpe es algo que hasta el día de hoy nos ha sido difícil, es porque vivienda funciona en presupuesto, en caja y en cupos. No voy a entrar en el detalle presupuestario porque los voy a aburrir a todos y no tampoco vamos a llegar a explicarlo en detalle, pero esa relación es súper importante por los cupos de cantidad de subsidios que puedo asignar, y se redujeron más de 20.000 cupos.
¿Y tú crees que eso se pueda revertir en algún minuto?
Hay que conversarlo porque efectivamente tampoco sacamos nada nosotros diciendo vamos a aumentar los cupos y si después no hay plata para pagarlo. Exacto. O sea, tiene que ser en una conversación responsable. Lo estamos conversando, es algo que se está evaluando, hay distintos mecanismos, pero insisto, yo creo que aquí lo importante es poder dar la discusión, escuchar a todos los actores y ver a qué punto medio podemos llegar de la mejor manera, entendiendo que como gobierno tenemos una meta ambiciosa de 400.000 soluciones habitacionales en 4 años. Y veremos de qué manera se puede solucionar. Y vuelvo al punto que hablamos, no me acuerdo, en el primero o el segundo bloque. No pasa solamente por construir viviendas, sino que también dar condiciones de mercado para que las personas puedan acceder a la vivienda. Si nosotros lo que tenemos que hacer es volver a ser el Ministerio de las Buenas Noticias, que ayuda a los chilenos a poder acceder al sueño de la casa propia. En eso estamos, y la conversación yo creo que va a ir en esa línea también. Si nosotros como gobierno obviamente queremos que las personas en esto puedan desarrollar sus vidas, sus sueños, y qué más social, qué más importante para una persona, para una familia, que su techo. Entonces, en esto tenemos plena confianza en que vamos a avanzar de buena manera. Obviamente, quizás no teniendo el óptimo, no el ideal, pero uno cuando va a conversar, obviamente entiende de que tiene que llegar a un acuerdo, si no, no es una conversación realmente honesta.
O sea, obviamente, hay una conversación democrática que tú tienes que... O sea, claramente esta conversación se da en el diálogo entre todos. Ahora, también me quedo con el sello. El sello que el gobierno le está dando al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que claramente es un sello muy distinto, porque es nuevamente reconectar al Estado al servicio de las personas.
Absolutamente.
¿Ah? Te agradezco.
Gracias.
Te agradezco mucho esta entrevista, conocerte más, conocer la persona de la subsecretaria y además lo que está haciendo el gobierno, que entendiendo que este ministerio es parte del Estado y es un nuevo sello del Estado. Muchas gracias por tu participación.
Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de venir cuantas veces me inviten.
De esta forma estamos terminando el programa de hoy. Estuvimos con Natalia Aguilar Bravo, subsecretaria de Vivienda y Urbanismo. Que tengan un excelente fin de semana. Se despide Victoria Beaumont y ya el lunes volvemos con Gonzalo Miller aquí en Directo al Grano. Que tengan un muy, muy feliz de semana. Chao, chao.
Chao.
En la agricultura fue Directo al Grano. con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.